Bien, buenas noches, hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor por estar otra vez con ustedes. Es una tremenda bendición compartir otra vez con la hermosa Primera Iglesia Bautista de Brooklyn. Tengo mucho que compartir, pero también tengo muchos sentimientos de por medio en este momento. Estoy recordando al Pastor David, a su esposa, al hermano Rigoberto, a su esposa también, y trato de recordarles y pensar en ellos como en este momento estarán en el cielo disfrutando la presencia del Señor, y esas son las cosas que tenemos que pensar, ¿cierto? Nuestra mente tiene que estar allá en las alturas y disfrutar de las promesas que el Señor tiene en forma anticipada. Podemos hacerlo. Por algo dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que debemos alentar nuestros corazones pensando en estas cosas, las promesas del Señor. Estamos tan abrumados, ¿cierto?, por tantas turbulencias, por tantas tinieblas que nos acosan todos los días aquí en esta tierra. Así que despeguémonos, volemos, alcemos nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros pensamientos, pensando en esas promesas que ya vienen, hermano, vienen pronto, vienen pronto. Bien, quisiera compartirles también lo que el Señor está haciendo allá en Paraguay. Gracias por aclararlo bien, hermano Eugenio. No es Uruguay, porque muchos piensan que somos misioneros de Uruguay. No, de Paraguay. Y tampoco estamos en Punta del Este, estamos en Ciudad del Este. Entonces, como una hermana me dijo una vez, oh, debe ser maravilloso ser misionero en Punta del Este, hermano. Me dice, oh, yo también, me encantaría ser misionero en Punta del Este, pero no estoy allá en Punta del Este, estamos en Ciudad del Este. Paraguay es un país mediterráneo, no tenemos costa, no tenemos playa. Lo único que tenemos son playas de estacionamiento, nada más. Así que, bueno, el Señor nos ha dado esto y damos gracias al Señor por la oportunidad de servirle allá. Es un país que necesita mucho del Evangelio. 95% de la población son católicos, practicantes, la mayoría de ellos, obviamente. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que predicar, mucho que levantar testimonio en Paraguay. Entonces, gracias a Dios por el apoyo de la Iglesia de Brooklyn por todos estos años. Muy agradecidos estamos por sus oraciones, por las ofrendas. Deseamos de todo corazón el Señor siga bendiciendo sus vidas, y sé que el Señor está haciendo algo maravilloso en este tiempo en sus vidas como congregación, como pueblo de Dios. Hemos estado orando mucho por ustedes, en especial en el tiempo de la pandemia, porque llegaban noticias de Nueva York, allá veíamos imágenes, realmente difícil el tiempo que han pasado. Pero como iglesia hemos orado mucho por ustedes. Y gracias al Señor, aquí hay frutos, aquí hay resultados de la misericordia, de la gracia del Señor. Yo decía, ¿ya no tienen la reunión de oración allá? No, ya es pequeño el lugar allá, hermano, así que lo hacemos aquí. Oh, wow, gracias a Dios. Alguien decía esto, que los domingos por la mañana la gente viene por amor a la iglesia. Domingo por la tarde, por la noche, vienen por amor al pastor, pero los miércoles vienen la gente, los cristianos, por amor al Señor. Así que, interesante, ¿no? Pero vamos, vamos a aceptar ese dicho. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Para terminar compartiendo lo más importante en esta noche, la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16, y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 7, y luego vamos a saltar al versículo 12. Dice así la palabra del Señor: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio, Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Versículo 12. Luego el desarrollo de los versículos posteriores hablan de cada uno de los hijos de Isaí que fueron pasando y no eran ninguno de ellos. El versículo 12 dice, y envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias por darnos este privilegio de estar en este lugar, en el mejor lugar, en el mejor momento, frente a tu palabra. Y Señor, permítenos en esta noche recibir tu santa palabra y que ella cumpla su propósito. Henos aquí, hemos llegado, Señor, por tu voluntad, dirigido por tus santas manos, con un propósito. Señor, cumple tus propósitos en esta noche, en cada uno de nosotros, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tanto nosotros y en todos los países en Sudamérica, y en el mundo entero pasamos un tiempo muy complicado, especialmente acabamos de hablar de la pandemia, pero esto sigue su curso, o sea, hay secuelas todavía de todo aquello, y se van sumando muchas más cosas que van confundiendo cada vez más nuestro horizonte. En Sudamérica, Centroamérica, ustedes saben los acontecimientos en cuanto a gobierno, política, cada vez peor. El comunismo, el socialismo está avasallando por completo todos los derechos que hay del ser humano. Y cada vez hay una contradicción e incoherencia en todo lo que se está haciendo a nivel de gobierno y en todo sentido. Hay una convulsión generalizada en todo aspecto. Y traen para nosotros también mucho temor, incertidumbre en cuanto a lo que va a ser el futuro. Y hay mucho miedo. Gente que están saliendo de sus países buscando una vida mejor, ¿cierto? Y cada vez es más complicado mirar para adelante, confiar en personas, especialmente en políticos que se están autocandidatando, autodenominándose como la solución al problema del país, y cada vez es más difícil creer y confiar. Obviamente, en nuestros corazones como cristianos confiamos en una sola persona, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Ahora, Samuel también venía arrastrando ese tipo de incertidumbre con respecto a Saúl, aquel joven que él había ungido por rey, y tenía mucha expectativa Samuel, por el hecho de ser el primer rey y también de haberlo ungido, él estaba muy expectante a que Saúl pudiera ser ese rey conforme al corazón de Dios, no al corazón del pueblo. Y lamentablemente venía arrastrando ya por 2 años frustraciones, desengaños, con toda la desobediencia y las metidas de patas de Saúl, por su personalidad y su carácter tan ambiguo, ¿cierto? Por la carne, el espíritu, de buscar a Dios, de buscar su conveniencia, sus deseos, sus placeres. Era un hombre que estaba jugando con todas estas cosas. Y esto afectaba mucho el corazón de Samuel como su padre espiritual. Y obviamente que para Samuel fue muy complicado y muy difícil aquel momento en que en el capítulo anterior, justamente en el capítulo 15, versículo 26-28, si pueden observar allí, es cuando Dios le dice a Samuel, tienes que enfrentar, confrontar a Saúl por sus pecados cometidos, porque ya no soporto más, no tolero más su desobediencia. Y llegó a un punto ya de ya no más ultimátum, sino ya desecharlo por completo del trono, del liderazgo, del reinado de Israel. Y dice así el versículo 26 del capítulo 15, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¡Wow! A veces lo leemos de una manera muy fría. Pero esto habrá sido muy difícil, muy chocante, muy impactante para Samuel. Estamos hablando de prácticamente un hijo espiritual de Samuel, en quien depositó toda la confianza y tenía toda la expectativa de que pudiera ser ese rey conforme al corazón de Dios. Pero lamentablemente eso no sucedió. Entonces, aquí en el relato del capítulo 16, yo quisiera sacar algunas verdades interesantes para que nosotros podamos anclarnos o fijar con estacas nuestras vidas, nuestra esperanza, nuestra confianza, en medio de la incertidumbre, en medio de todo lo que nos ataca con todo lo que estamos viviendo en este mundo, con las injusticias, con los pecados que vemos a diario, la generación que estamos enfrentando hoy, que en lugar de darnos esperanza, en lugar de darnos felicidad, gozo, nos da tristeza, nos da desesperación a veces en cuanto a lo que va a ser esta generación y a dónde va a ir a parar esta generación, pero también debemos cuidarnos a nosotros mismos. Nuestra fe, hermanos, hay llamados cristianos que han abandonado su fe. Personas que han sido fieles en las iglesias, se han congregado fielmente y uno podía verlos a ellos como el futuro, ¿ya? Y que prometían para el futuro, pero ya no están. Algo ha sucedido en su mente, en sus corazones, que han divagado, han naufragado, como menciona Pablo, de algunos que decían ser creyentes también en su época. Hoy nos enfrentamos también con lo mismo. Entonces necesitamos de verdades que afirmen nuestros principios, nuestras mentes, nuestros corazones, aunque aparenta todo un desastre, aunque veamos todo oscuro, hay verdades, hay principios, hay promesas a las cuales tenemos que abrazarnos y a tener mucho cuidado de no soltarlos. Y en este pasaje quiero mencionarles tres de estas verdades. El primero, un pesar paralizante. Aquí Samuel en el versículo 1 del capítulo 16 lo encontramos llorando. ¿Llorando por qué? ¿Por alguien que murió? No literalmente, pero Samuel lo vio por muerto a Saúl. Samuel, además de profeta, sacerdote y juez, tenía los tres oficios, Samuel, tenía corazón también de pastor. Era un pastor, tenía un corazón de pastor. Por supuesto que no fue nada fácil desechar así nomás a Saúl. De ir y decirle, has sido desechado por Dios, ya no serás más rey de Israel. No era fácil para Samuel. Y Dios le pregunta a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, Samuel? Ahora era un lloro como si llorara por los muertos. Y ese es el sentido de la escritura en el hebreo allí. Era como si Samuel estuviera de luto. Era un lloro como si alguien hubiera muerto. Y no sabemos cuántos días habrá pasado llorando. Y mi pregunta es realmente justamente eso. ¿Cuántos días Dios esperó viendo a Samuel llorando por Saúl para que entre allí y hablara con Samuel y le dijera esto? Y le dijera, basta Samuel, ya es suficiente, deja de llorar, ya pasó, ya Saúl decidió y fue desechado y esto ya pasó, ahora hay que tomar el timón otra vez y seguir adelante, hay mucho que hacer. Yo pensé acerca de esto, de la aflicción, de la angustia que producen ciertas cosas como esta, ¿no? Las decepciones, o incluso la muerte de alguien. Situaciones que causan grandes dolores, profundos dolores, y uno quiere seguir llorando y llorando, y cada vez que piensa esa angustia, pareciera que ese deseo de llorar no para, no se detiene. Eclesiastés nos recuerda que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, o sea que hay tiempo para cada cosa. Entonces, hay tiempo para seguir adelante, dejar de llorar y dejar de angustiarse, dejar de sufrir tanto que nos paralice y seguir adelante. Entonces, significa que nosotros podemos decidir prolongar el llanto por algo que nos ha afectado, nos ha herido, nos ha molestado. Sí, nosotros decidimos eso. ¿Por cuánto tiempo vamos a seguir estando heridos y vamos a seguir llorando? Pero también tenemos que entender que no es saludable llorar en forma muy prolongada, porque esto va afectándonos cada vez más y va paralizándonos y nos impide seguir adelante. Retener también amarguras, enojos por heridas que hemos recibido de otras personas, eso paraliza, hermanos. Tiene que parar en algún momento, deja de llorar. Deja de acumular angustias y aflicciones. Deja de pensar en eso. Termina, perdona, libérate de esto. Porque te está paralizando. Entonces, no es saludable. No es bueno ni para usted, ni para su familia, ni para los que le rodean, ni para el ministerio, ni para la iglesia, ni para la obra de Dios. Hay que parar, hay que detenerse. ¿Hasta cuándo, Samuel, seguirás llorando por Saúl? Mira, está afectando cada vez más tu vida. Y esto está afectando también al progreso de la obra que quiero hacer yo. Es como si Dios le estuviera diciendo, ¿llorarás hasta que tus fuerzas sean consumidas, Samuel? Tu visión se está nublando cada vez más. Tu pasión se va apagando. Tu corazón se va endureciendo y no te das cuenta. Ese dolor, esa aflicción, esa angustia va quitándote la pasión por el Señor, por la obra de Dios. Tu visión está distorsionada. Estás abandonando todo por causa de esa angustia, esa aflicción. Y eso es lo que vas a conseguir, Samuel. Si no te detienes y te enfocas en seguir adelante, la vida continúa y hay mucho por hacer. Y hay muchas personas a nuestro alrededor que dependen de nuestra fidelidad. La obra de Dios también está en juego por causa de nuestra paralización. Entonces las emociones, hermanos, intensas y prolongadas pueden agotar la energía mental y emocional en nosotros. Hermanos, por esa razón muchos han abandonado su fe. Por eso muchos pastores han dejado el ministerio pastoral, han sido desgastados mental y emocionalmente. Y no han logrado llegar a parar de llorar por eso. Y fueron desgastados y abandonaron, renunciaron, ya no doy más. Esposas de pastores que han dicho, hasta aquí voy, ya no voy más. Tú tendrás el llamado, yo no. Ya no aguanto más. La gente no me entiende, la gente no me comprende. Y vemos esposas de pastores, pastores, diciendo, basta, se acabó. Líderes en las iglesias también. Encargados del ministerio que abandonan el ministerio por esto. Entonces, el llorar mucho puede provocar sentimientos depresivos. Y déjenme decirles, hay veces que como cristianos nosotros no consideramos esto de la depresión. Eso es pecado, eso es pecado, eso es fruto del pecado, es desobediencia. Le falta orar, hermano, le falta orar. No, hermano, es una realidad, comprobado científicamente. Pregúntenle a los pastores que han abandonado el ministerio por causa de la depresión, el estrés, agotamiento físico, mental, emocional, que ha afectado también su vida espiritual, su fe. Esto es algo real, es real, hermanos. Entonces, como iglesia, necesitamos entender también estos desgastes que tienen nuestros líderes, nuestros pastores. Cuidar de ellos. Gracias a Dios porque Dios ha enviado, se ha provisto de un hombre de Dios para esta iglesia. La última vez que estuve aquí yo hablé acerca de eso y animé a la iglesia a seguir buscando y orando. Porque Dios tenía. Yo me acuerdo con el pastor David, hablamos de esto. Yo le preguntaba, pastor, ¿usted ya tiene alguien pensado? No, hermano, yo estoy orando para que el Señor se provea de alguien. Dios va a proveer. Él siempre confiaba en eso. Dios va a proveer de alguien. Y yo creo que Dios ha provisto. Se proveyó de un hombre de Dios para ustedes. Y he escuchado muy buenos testimonios del pastor Gregorio, de sus propias bocas, de algunos de ustedes. Y hermanos, si Dios ha provisto un hombre de Dios aquí en esta congregación, ténganlo en gran estima. Y cuídenlo. Cuide su estado mental, su estado espiritual, su estado emocional. Y también a su esposa. Con mucho más razón a su esposa. Si su esposa llega a desgastarse antes que él, él se va a ver obligado a abandonar el ministerio por causa del desgaste de su esposa. Él no va a poder continuar el ministerio si ella se ha desgastado. Entonces es muy importante que la iglesia entienda esto. Para Samuel era una tragedia, porque él amaba a Saúl. Lo amaba, era su hijo espiritual. Él le entrenó, le enseñó tantas veces, por 2 años, cuántas veces acerca de él, la obediencia, y volvía a desobedecer. Pero Saúl, por favor, atiende la palabra del Señor, no te apartes de él, obedécele. Volvía a desobedecer, pero Saúl otra vez, y otra vez, como un papá, un padre espiritual, ¿no? Como un verdadero pastor, insistiendo, buscando la forma de que él corrigiera su corazón y sea realmente íntegro, honesto y entregado al Señor, pero no lo hizo. Y llegó el momento en que tuvo que darle la gran y trágica noticia de parte de Dios. Fuiste desechado, Saúl, porque tú desechaste a Dios primero. No era para nada fácil para Samuel. Él lo amaba realmente. Pero sabe, aunque para Samuel parecía ya todo perdido, llorando ahí entre sus 4 paredes, Dios aparece allí y le habla y le llama la atención y diciéndole, mira, hay algo que tienes que hacer ahora. Llena tu cuerno del aceite. Esto significaba algo maravilloso. Va a haber un nuevo rey. Esto significaba. Algo brotó en la mente de él y el corazón de Samuel, esperanza. Dios nunca permitirá que su obra muera con la muerte o el fracaso de un hombre. Nunca, nunca. La obra de Dios no se detiene. La obra de Dios no para porque ha muerto un hombre que ha servido o el fracaso de un hombre de Dios. Si es la obra de Dios, esa obra va mucho más allá de cualquier hombre. Tal vez Samuel estaba paralizado por el duelo de la tragedia de la rebelión de Saúl, pero Dios no estaba paralizado. Dios siguió adelante con su plan, ese plan perfecto y que se va a cumplir. Por eso le dice luego, llena tu cuerno de aceite, llena tu cuerno de aceite porque vas a hacer algo ahora. Y sabes, esta frase en primer lugar anunciaba un nuevo gobierno, un futuro diferente. Al escuchar esto, Samuel habrá sentido un gran alivio en su corazón, que vendría un nuevo rey, un rey conforme quizá al corazón de Dios y no ya al corazón del pueblo. Dios estaba afirmando a Samuel que él haría los cambios, que él daría un futuro diferente y alentador para Israel. En medio de la incertidumbre, en medio de toda la oscuridad que estaban viendo, Dios le estaba asegurando esto: yo haré el cambio, Samuel. Yo me proveeré de rey para Israel. No importa cuántos se hayan equivocado y fracasado, Dios estaba listo para corregir y solucionar esa situación. En segundo lugar, llena tu cuerno de aceite, anticipaba lo que él tenía que hacer y lo que Dios iba a hacer. ¿Qué tenía que hacer Samuel? Lo único que debía hacer era llenar el cuerno de aceite y luego ir y ungir al futuro rey que yo te mostraré. Aquí vemos entonces un pesar paralizante por causa de la aflicción y de la angustia en medio de la oscuridad y las tinieblas. Hay un Dios que está abriendo esas tinieblas y mostrando una esperanza viva, diciéndole: ¿sabes, Samuel? Esto sigue estando en mis manos y yo lo guiaré. No importa cuánto fracasen los hombres, yo cumpliré mi palabra. Este plan mío se va a cumplir. O muera un hombre o fracase el hombre. Luego, la segunda verdad, una provisión providencial. Una provisión providencial. Dice el versículo 1, yo me he provisto de rey. El pueblo se había provisto de un rey por su propia voluntad. ¿Se acuerdan que ellos se insistieron a Samuel? Danos un rey como todas las otras naciones tienen. Ellos querían ser también suntuosos con su rey, ¿no? Sentirse orgullosos de la pompa que pueden tener un rey como las demás naciones. Pero lamentablemente ellos con esto estaban rechazando el gobierno y el liderazgo del mismo Dios creador. Dios estaba proveyendo uno, ahora, conforme a su corazón, que sienta y desee como lo desea el corazón de Dios, no como el deseo del pueblo, que quería para destacarse entre las naciones. Y siempre, lamentablemente, tenemos esa inclinación, ¿no?, de querer aparentar ser algo grande como los de esta nación, de este mundo, ¿verdad? Ahora, interesante en esta provisión providencial, me llama mucho la atención, es que David era bisnieto de Rut y de Booz. Estamos hablando de 4 generaciones antes. O sea, Dios ya había preparado a Rut y Booz para que engendraran al que sería en ese momento el rey, el gran rey David, aquel que se le llama el rey cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Wow. Entonces, Dios tiene todo preparado, hermanos, de una manera perfecta y en detalles que usted y yo no podemos imaginarnos jamás. Pero de lo que sí podemos estar seguros, de que Él tiene una providencia perfecta. Todo lo que ustedes como iglesia han tenido que pasar ha sido dentro del plan maravilloso y providencial de Dios. Nada ha sido improvisado aquí. Nada. A Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Ni un solo detalle, porque está dentro de su providencia de una manera perfecta y hasta los últimos y mínimos detalles. Y es más, cada cosa que usted está viviendo también en su vida personal, matrimonial, familiar, usted está pasando por el proceso de la providencia de Dios. Está en el proceso de la providencia de Dios y está siendo guiado para que Él cumpla sus propósitos providencialmente de una manera perfecta. Que solamente cuando lleguemos allá, en medio de nuestra fidelidad, en medio de nuestra obediencia a Él, en nuestra entrega completa y confianza en Él, podemos llegar un día a un punto en nuestra historia, mirar para atrás y decir, ¡ah, ahora entiendo por qué pasé por todo aquello! Ahora entiendo ese detalle en mi vida pasada que no lo entendía en ese momento. Ahora tiene todo sentido, todo está encajando en su lugar perfecto. Esa es la providencia de Dios. Quiero darle una definición de lo que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es su soberanía con propósitos por lo cual tendrá éxito total en el logro de su objetivo final para el universo. La providencia de Dios lleva a cabo sus planes, guía todas las cosas hacia su objetivo final y conduce a la consumación final. Dios tiene propósitos y planes para con su iglesia. El futuro de su iglesia tiene asegurada la victoria contra todo enemigo. Mateo 18, ni el Hades prevalecerá contra ella. Todo, hermanos, cuanto su iglesia pase, tiene seguro su destino. Con toda seguridad, usted no tiene por qué dudar ni un solo instante de que todo aquello que estemos viviendo, sufriendo, pasando, padeciendo, tiene su lugar en el proceso de providencia perfecta, divina, que nos llevará hasta el final de los logros de sus propósitos eternos. Y no hay nadie que esto lo pueda cambiar. Ni la muerte de muchos de nosotros, ni el fracaso de todos nosotros. No lo va a cambiar. Él lo va a cumplir. Así que no hay nada que temer, hermanos, ni preocuparse, sino alabar, adorar y afirmar con nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, Tú eres Dios, Tú eres Rey, Tú eres, sigue siendo Rey, sigues en el trono, Señor. Tu soberanía no tiene competencia, no tiene par. Señor, Tú harás lo que hay en Tu corazón. Tu providencia se va a cumplir de manera perfecta. Y yo lo creo, Señor. Confío en Ti, Señor. Por más que esté sufriendo en este momento, por más que esté oscuro este momento, Señor, yo sé que Tú cumplirás Tus propósitos y Tus planes para conmigo, para con mi esposa, con mi familia, mis hijos y Tu iglesia. De esto estoy completamente seguro, Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10, nos habla diciendo de que somos creados conforme en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hay una palabra maravillosa allí, que somos creados, somos poemas de Dios. Habla de poesía, creados en Cristo Jesús, poemas en Cristo Jesús. Pero luego dice que fuimos hechos para ir disfrutando todo lo que Dios había preparado de antemano, en forma providencial. Aún antes de la fundación del mundo, Él ya tenía todo planificado. Todo lo que estamos viviendo hoy ya estaba en la mente del Señor, en forma providencial. creado para hacer las obras que Dios tenía ordenado antes de que comenzara el tiempo o los tiempos. Yo recuerdo un episodio que nos relaciona entre la iglesia en Ciudad del Este y aquí la iglesia de Bautista de Brooklyn. Fue más o menos en los años 96, 97, que prediqué en un domingo por la mañana y nosotros estábamos orando por la compra de esa propiedad que ustedes vieron en el video. Y nosotros alquilábamos un local enfrente y siempre miraba yo el terreno de enfrente y un letrero por 2 años allí, se vende. Oh Señor, ya se imaginarán cómo oraba yo con lágrimas por ese lugar. Y un día me atreví, fui a hablar con el dueño de la propiedad y le dije, ¿sabe? Yo vengo a decirle una cosa, soy pastor, usted sabe, enfrente, ¿sí? Vengo a decirle que queremos su terreno, queremos comprar su terreno. Ah, qué bien, qué bueno, pero no tenemos ni un centavo. Pero tengo que decirle que estamos orando por eso. Y me dice ese hombre, ¿sabe, pastor? Un dueño de un hotel vino a ofrecerme con dinero en la mano para comprar. Y le dije que no. Vino otro que era dueño de una estación de servicio, quería hacer una estación de servicio aquí, y le dije que no, con plata en mano. Vino otro más, plata en mano, le dije que no. Ahora usted me viene y me dice, y sin plata en mano, pero yo no puedo decirle no. Yo no puedo decir no. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y me dice, ¿sabe? Vamos a hacer una cosa. Era más o menos como agosto. Yo tenía planeado venir aquí en octubre. Si usted me junta $5,000 para diciembre, yo ya reservo esta propiedad para ustedes. Y me pagan como puedan. Cuando quieran y como puedan. Cuando estuve aquí, compartí un domingo por la mañana eso, que para diciembre tenemos ese desafío de juntar $5,000. Prediqué un mensaje en esa mañana, una persona se acercó, vino al frente, aquí me acuerdo, aquí, viene acá. Me abrazó fuerte, llorando, diciendo que la palabra de Dios había afectado, tocado su vida. Y pone un cheque en mi bolsillo. Yo le agradecí. Luego fui a la habitación arriba. El pastor David estaba ahí en el sofá esperándome. Entonces cuando estaba en la habitación, me acordé del cheque. Y lo abro. Casi me caigo de espalda. $5,000. Conté los ceros. 1, 2, 3. Entonces al salir de allí le digo al pastor David, pastor, mire este cheque, ¿usted conoce a este hermano? Y mira el cheque, oh hermano, esa es una buena ofrenda, me dice. Y miró el nombre y dice, no lo conozco. No tengo idea de quién será. Era una visita. Un año después me entero, y el pastor David me contó, que ese hombre vino el siguiente domingo con su hija, se convirtieron y a no sé en cuántos meses se bautizaron. No era creyente, era incrédulo. Provisión providencial. Y allí comenzó la compra de esa propiedad que ustedes ven aquí. Así comenzó. Dios tenía todo preparado. Tercera verdad. Una perspectiva perfecta. Una perspectiva perfecta. Le dice el Señor a Samuel, no mires a la apariencia, ni a su parecer, porque Dios lo desecha. Nuestro mundo se maneja por lo que ve, hermanos, por la apariencia, la imagen. Por ella juzgamos, rechazamos, aceptamos, nos identificamos con el mundo, nos ponemos de acuerdo o nos separamos. Y aunque te parezca inaceptable, en la iglesia también es un hábito muy común. Hasta nos esforzamos en mantener una imagen y apariencia de piedad para ser aceptados y amados, respetados. Somos hasta de mantenernos con pecados escondidos y no lo confesamos para no perder esa imagen, esa apariencia y ese respeto que tenemos, que amamos. Y entramos a ser verdaderos actores fingiendo una vida que no es real. Tú no eres lo que eres aquí. Muchas veces nos forzamos a fingir una apariencia. Y hermanos, Dios nos guarde y nos proteja y nos evite llegar a afectar a nuestras familias y a nuestros hijos. Porque he escuchado a hijos acusando a su papá de ser santos en la iglesia y demonios en su casa. No hay peor daño para los hijos de familia cristiana que el mantener una imagen, una apariencia en la iglesia y ser otra afuera o en la casa. Eso provoca realmente un daño y un perjuicio en el alma de los hijos que no van a perdonar en el futuro. En la adolescencia ellos se van a rebelar contra tu autoridad, contra la autoridad de Dios y contra la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que debía cuidar esa fe no fingida que había en tu abuela, en tu madre y en ti también. Que había en él, pero que fue heredada justamente de su abuela y de su madre Eunice. O sea que la fe puede ser fingida. Poniéndonos un poco en contexto, Pablo estaba esperando su muerte cuando le habla esto a Timoteo. Y en cualquier momento, él estaba a punto de morir por la fe en Cristo Jesús. Una fe no fingida, que lo estaba llevando a ser sentenciado a muerte. Y él le pide a Timoteo que venga. ¿Por qué? Porque él quería verle, quería alentar su corazón en medio de esa... De ese momento de aflicción que se acercaba a su muerte. Necesitaba el aliento de ver a su hijo en la fe, un hijo con una fe no fingida, que iba a llenarle de aliento y de ánimo que necesitaba en ese momento el apóstol Pablo. Necesitamos entender esto, hermanos, que la fe yo puedo fingirla. Y esto me va a llevar a ser hipócrita, falso, una persona falsa, hipócrita. Hermanos, si la fe no fingida trae gozo y gran satisfacción, ¿qué traerá una fe fingida? Una fe hipócrita. Aquella actitud llena de descontentos y críticas y pensamientos negativos escondidos sin confesarlos va a llevarnos a una vida de fe no fingida. Una fe fingida, perdón. Pero gracias al Señor, que Él ama al que demuestra una fe no fingida. Y Él puede ver el corazón de cada uno de nosotros y va a proceder a descubrirlo si es que hay una fe fingida. Él lo va a descubrir. Es cuestión de tiempo nada más. Y algunos van a salir. Van a dejar de venir, van a ser descubiertos, para que aquellos que tienen la fe no fingida resplandezcan cada vez más. Y Dios se va a ir proveyendo de siervos de esta manera, con fe no fingida, para que su obra brille, para que su obra pueda ser impactante en la sociedad donde Dios lo ha puesto. Es increíble el efecto y el daño que causa corazones de fe fingida. Afecta, hermano, muchísimo. No solamente a su familia, también a la iglesia. ¿Recuerda el episodio de Pablo y Pedro en Gálatas? Cuando él tuvo que confrontarle a Pedro delante de todos los demás. Cuando Pedro comenzó a fingir estar mejor y bien en comunión con los judíos y dio la espalda a los gentiles. Pablo, al ver eso, dijo, a este lo tengo que corregir, a este lo voy a dar, y se lo dio delante de todos, porque es para ser reprendido una persona así. Dios aborrece la hipocresía, Dios aborrece la fe fingida, la fe falsa, y hará salir a la luz toda mala actitud escondida. Lucas 8:17 dice que todo será descubierto. Vamos allá, Lucas 8:17. El mismo Señor Jesucristo está enseñando. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Todo va a ser manifestado, todo va a ser descubierto. Saúl practicaba esta actitud, ¿saben? Esta actitud de fe fingida. ¿Se acuerdan cada vez que tenía que autojustificarse por la desobediencia? No, nosotros guardamos esos animales para sacrificar a Jehová tu Dios. No, el pueblo, y siempre culpaba a otros, ¿no? Él era la víctima de todo. Él era el típico hombre con fe fingida, con falsedad. En esa ocasión Samuel se preparaba entonces para ungir al nuevo rey. David, sí, era el escogido por Dios. Me he provisto de rey, uno conforme a mi corazón. Y lo reconocerá Samuel, no por su apariencia, sino porque yo te mostraré quién es. Porque yo conozco el corazón. Ustedes los hombres miran la apariencia, la imagen, pero yo miro el corazón. Dios conoce su corazón, hermano, hermana. Y si hay algo que tenemos que tener cuidado es que cada vez que el Señor mire nuestro corazón, podamos asegurarnos y tener un corazón con fe no fingida, auténtica, genuina. Que mi actitud y mi vida aquí en la iglesia sea igual allá afuera. Igual. Que sea igual en mi casa. Que mis hijos vean que soy un cristiano con una fe no fingida, auténtico, genuino, capaz de arrepentirme por mis actitudes, capaz de confesar a mi esposa mi mal proceder, mis enojos, capaz de pedir a mi esposa, ayúdame, quiero mejorar, pedir a mis hijos perdón por mis reacciones y mis actitudes pecaminosas, que ellos vean que soy un cristiano genuino, auténtico, dispuesto a arrepentirme, a llorar, porque lucho con mi naturaleza pecaminosa y porque quiero ser mejor para el Señor, para mi esposa, para mis hijos. Dios mira el corazón y ve si esa fe es fingida o no. ¿Cómo es tu corazón delante del Señor? Este Dios que no puede ser engañado por el fingimiento de alguien, porque Él mira el corazón, no podemos engañar al Señor. Podemos engañar a las personas, pero sabe, el Señor va a descubrir, aún delante de las personas, el corazón fingido y falso. Samuel podía ungir a este nuevo rey con gran gozo y expectativa y alegría. Eso era lo que Dios quería que experimentara Samuel. Deja de llorar, Samuel, porque ahora sí hay que alegrarse. Ahora sí hay un nuevo rey conforme a mi corazón. Entonces él tenía que pensar en esto. Todo pesar debe ser descargado para poder avanzar. Segundo, Dios se proveerá todo lo necesario para seguir y completar su obra. Tercero, la perspectiva perfecta de Dios. Esa es la perspectiva perfecta de Dios. Él mira el corazón, no como nosotros la apariencia. La perspectiva perfecta, Dios la tiene, Él la tiene. Y Él va a quitar a la luz lo que hay oculto y escondido. Así que teniendo todas estas verdades, hermanos, aliento vuestros corazones. Que en medio de tinieblas, de oscuridad, de incertidumbre, así como lo pasó Samuel, puedan ustedes ver en estas verdades que la obra de Dios se va a cumplir, los planes de Dios se van a cumplir. Dios va a llegar al final de todo lo que Él ha planeado. Su providencia soberana se cumplirá. Y todos los detalles que estamos viviendo tienen una razón de ser. Así que aceptemos todo aquello, pero teniendo en mente la providencia del Señor. Todo será perfecto. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, si hay corazones en este momento, en aflicción, en angustia, quizás llorando por daños, dolores, heridas, desesperanza, Señor. Quizás oraciones que por años se han hecho y no han tenido respuesta y se han abandonado. Y se ha abandonado la fe. Señor, que en esta noche se restaure todo esto. Venimos ante ti, Señor, con un deseo de un nuevo amanecer en mi corazón, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Y sea yo de bendición a mi iglesia. Padre, te doy gracias porque estoy en las manos de este Dios soberano que va a cumplir sus promesas, su plan, de una manera perfecta y completa, Señor. Y quiero entregarme por completo hoy en ese proceso, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame a pedir perdón, Señor. Ayúdame, Señor, a ser alguien que sea útil en medio de este plan que tú estás prosperando y progresando. Y pueda yo ser parte, Señor, de este plan providencial tuyo. Quiero llegar hasta el final y poder decir amén. Gracias, Señor, por darme el privilegio de participar en tu proyecto, en tus planes. Gracias te damos, Señor, por cada alma, por cada corazón entregado en esta noche. Pedimos, Señor, que sigas obrando en medio y a través de esta iglesia, tu pueblo, tu familia, Señor. Bendice al pastor, a su familia, a tus siervos que trabajan y te sirven aquí, Señor, para que tu nombre siga siendo proclamado en esta ciudad tan oscura, Señor, con tanta necesidad de una iglesia que brille por su santidad en Cristo, por su amor y pasión por Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.